¿Estamos listos, gente? ¿Sí o no? Muy bien. Hace unas semanas yo leía la difícil historia de Matías, que a sus 18 meses de edad su mamá salió del departamento en donde vivían él y sus hermanitos para no regresar jamás. Matías fue abandonado a los 18 meses de edad. Y él y sus hermanos fueron descubiertos más tarde por una vecina que les pareció extraño oírlos llorar mucho a los chiquitos sin parar, abandonados. Los encontró la policía abandonados, sucios, solos, hambrientos. Y aquel día comenzó para Matías una larga y agotadora travesía que incluiría de 9 a 12 hogares aproximadamente, él no recuerda cuántos fueran, hogares de transición para ver si el niño se adapta, si los padres adoptivos se adaptan al niño, hasta que por fin fue adoptado oficialmente a la edad de 4 años. Desde los 18 meses hasta los 4 años estuvo dando vueltas. A los 4 años finalmente fue adoptado. Finalmente alguien lo quería, diría él, porque él pensó que él merecía que lo amaran. Porque cuando esos niños son acogidos por distintas familias, la adopción termina siendo un sello de aprobación. Que te aman, que eres importante, ¿no? Excepto en el caso de Matías, porque la pareja que lo adoptó no tenía idea de cómo lidiar con él. Esos 4 años que estuvo dando vueltas fueron muy determinantes para su temperamento. Entonces era un niño con mucha energía, muy inquieto, muy bullicioso, y eso era demasiado para las expectativas que tenían sus padres adoptivos. De manera que durante los siguientes 12 años la vida de Matías fue un infierno, porque no podía hacer nada bien, y su padre, que no podía controlar la ira con él, o su padre adoptivo, lo maltrató física y mentalmente durante largos 12 años. Entonces ese rechazo continuo fue demasiado para Matías, así que para aliviar su dolor comenzó a esconderse tras la comida, comenzó a alimentarse con voracidad. Su forma de escapar era comiendo. Entonces la comida era la manera de escapar de la realidad que no quería ver. Cuando estaba en el tercer año de la escuela secundaria, Matías pesaba 145 kilos, o sea, 320 libras. Se casó a los 26 años, todavía usando la comida para intentar aliviar el dolor de no ser aceptado, y para ese entonces pesaba 213 kilos, o sea, 470 libras. Y la razón por la cual yo meditaba en esta historia que leí hace poco es que a lo largo de los años me ha tocado conocer a muchísima gente que vive un enorme colapso emocional porque alguien no los aprueba, no los acepta, no los desea, no los extraña, no los ama. Y no estoy hablando solamente de hijos maltratados o adoptivos como en el caso de nuestro Matías. Yo sé que alguna de los adultos más disfuncionales, o por lo menos los que me ha tocado conocer, los adultos más disfuncionales crecieron en un hogar donde le dieron todo. No eran necesariamente adoptados, ni tenían un padre envuelto en ira. No, yo conozco adultos disfuncionales que de pequeños tuvieron juguetes, atención, recursos, estudios, oportunidades. Lo que no recibieron fue una muestra de que eran valorados, de que eran apreciados, de que importaban, de que alguien los amaba, independientemente de que la familia sea funcional o no, insisto. Y no todos, cuando no se sienten amados, recurren a la comida como Matías. Algunos buscan el alivio en el alcohol, otros en las píldoras, otros van saltando de una relación a otra porque creen que alguien, una persona, los va a salvar y los va a amar. Yo he visto a muchas personas atrapadas en esa conducta devastadora, destructiva, tratando de buscar una aprobación esquiva de otro ser humano que no consigue. Y cuando eso pasa, es muy fácil para cualquiera de nosotros pensar: y yo tenía que haberme casado con esa persona, yo tenía que haber aceptado mudarme a aquel otro país, yo tenía que haber tenido otros padres, o si mis padres hubiesen sido más demostrativos. Pero tuve padres que me marcaban las cosas malas y nunca las buenas. Uno empieza a pensar en esos terrenos hipotéticos de lo que pudo haber pasado. Y ahí es cuando uno cae en la trampa de esperar que las relaciones nos den significado a nuestra vida. Y no es que es algo malo esperar algo bueno de las relaciones sociales, de las relaciones amorosas. No está mal el deseo de tenerlas, porque fuimos creados, fuimos diseñados. Además de tener una vida que busca un propósito y un significado, hemos sido diseñados también para tener una cercanía emocional y física. Eso es normal. No podemos vivir solo, necesitamos tener a alguien. Pero nuestro deseo a veces de ser aceptado por lo que somos no es una perversión, una distorsión, un anhelo pecaminoso, el decir yo necesito ser amado. Es una necesidad que puso Dios. Todos queremos ser amados. Pero eso tiene otra cara de la moneda. El tema o la otra cara de la moneda es que a veces le pedimos a la gente que nos rodea que nos den más de lo que están capacitados para darnos. Un hijo no nos puede dar más de lo que da normalmente. Sin embargo, ¿quién no ha escuchado a una mamá diciendo yo los crío y parecen cuervos esto, no son capaces de acordarse, no sé a quién salieron, al padre o algún abuelo por allá nazi? Y esas cosas, ¿por qué pasa? Porque uno, hay madres que esperan otra cosa, que esperan algo más. La expectativa es más alta que lo que les da el hijo. Y los hijos con los padres igual. Y entonces uno a veces comete el error de relacionarse con otra gente con la esperanza de que satisfagan nuestras necesidades más profundas, más apremiantes. Y cuando no lo hacen, nos sentimos enojados, nos sentimos frustrados. Yo esperaba una mamá diferente, yo esperaba una abuela distinta. Y es la familia que nos tocó. Pero uno espera siempre que la familia o que alguien cercano nos complete, que alguien nos alivie el dolor, que nos sane. Necesito una persona que me sane. Yo escuché esa frase alguna vez. O alguien que me acompañe el resto de la vida y me vaya sanando. Pobre el otro condenado que te tiene que sanar toda la vida. O condenada. Entonces, dependemos de alguien para ser feliz. Yo digo siempre, vivir en pareja no es fácil. Y mucho menos cuando le ponemos la carga a la otra persona para que nos haga felices. Voy a casarme con esta mujer o con este hombre para que me haga feliz. Claro, una relación así termina siendo agotadora, te vampiriza. Porque ese tipo de relaciones tienen fecha de caducidad. A lo mejor duran un poco, pero al final terminan en ruptura. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene la carga de hacer feliz al otro, no puede hacerse feliz a sí misma y tiene que dedicar toda su energía en que el otro sea feliz o que la otra sea feliz. Y hay gente que, aunque no lo creamos, no aprende la lección. Fracasa, viene la ruptura y después sigue buscando a esa persona ideal que la haga feliz. Dice, bueno, lo que pasa es que ahora busco un príncipe. Antes era un sapo que nunca se terminó de convertir. Entonces, vamos a notar que nuestros comportamientos en pareja suelen venir de patrones aprendidos en la infancia. Esto es así, no podemos decir, pero como somos cristianos, las cosas viejas pasaron. Sí, pero somos adultos con una infancia que no podemos ignorar. Dios puede sanar nuestras heridas, perdonar nuestros pecados, pero somos lo que fuimos, somos el niño que fuimos. Entonces, la manera que aprendemos a vincularnos afectivamente con nuestros padres, después influye en la relación amorosa, las creencias que tenemos sobre nosotros. Hay gente que nunca se siente merecedora del amor. Si no se siente merecedora del amor de sus padres, raro que se sienta merecedor del amor de una pareja. Otros nunca se sienten suficientes. Y todo eso, ¿qué afecta? En un momento, la calidad de la relación. Y caemos en la trampa, insisto, de esperar que una persona nos dé la afirmación, que nos dé el propósito, que nos dé el amor que solo puede darnos Dios. No hay una persona que te pueda dar amor, significado y propósito. No estamos capacitados para dar eso. Esa es la trampa de la adicción de la aprobación. El adicto necesita droga. El alcohólico necesita otra copa. Y los adictos a la aprobación dependen de otros para que los amen, para que se preocupen por ellos, para que los afirmen, para que les den significado, para que le digan que están lindos, para que le digan que están delgadas, para que le digan que le queda bien. Y esta adicción, que es más común de lo que uno cree, puede estar enfocada en una persona. Te necesito. Si te mueres, yo me muero contigo. Tu abuela se casa otra vez. O puede estar dirigida a muchos. Eso que dice, me encanta que la gente me quiera, a mí me encanta agradar a todos, cosa que es imposible, ni Dios puede agradar a todo el mundo. En este momento hay gente orando para que llueva y hay gente que dice, no llueve más. Entonces, vivir agradando a los demás es agotador, o queriendo agradar a los demás. Imagínate lo que es vivir todo el tiempo, pensar si hicimos lo correcto, si dijimos lo correcto, si nos vemos de la forma correcta. Es drenante. Y para colmo, nuestro sentimiento, cuando uno vive así, quedan atrapados en una montaña rusa emocional, sin control. Porque si nuestro suministro de estima, que es la fuente humana de aprobación, quien nos dice que estamos bien, que somos fantásticos, si nuestro suministro nos da una buena dosis, nos sentimos maravillosamente bien ese día. Ay, sí, ay, me siento amado, me siento amada. Si nuestro dealer, nuestro camello, nuestro proveedor, para los que no están en el tema de la droga, y gloria a Dios que no están, se enoja, si nuestro suministro desaparece, nos desaprueba, ese día estamos en una depresión profunda. Porque estamos poniendo nuestra felicidad en manos ajenas. Y eso es porque continuamente estamos buscando gente que nos provea amor, la aceptación y la validación, que, insisto, solo puede venir de Dios. Después lo otro es un plus, pero la validación de uno como persona la encontramos en Dios. Pero si uno no encuentra la validación en Dios, la autoestima llega a ser tan frágil que después hasta la más leve crítica nos destruye emocionalmente. Una crítica que ni era para nosotros ya nos destruye. Pasa una mosca y creemos que es en contra nuestra. Estamos tan desesperados por ser amados que no tenemos los recursos para amar a nadie más. El Señor dijo, si no se aman a sí mismos, tampoco van a tener la capacidad de amar a nadie. Mateo 22, 39 dice, amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Si uno no se ama, ¿cómo va a amar al otro? Si uno nunca se sintió amado de chiquito, se sintió rechazado en este país, se siente rechazado por su pareja, no se siente un buen padre, ¿cómo va a tener la capacidad para amar a Dios o a la gente? ¿Y en dónde nace esa necesidad de aprobación que todos tenemos? Siempre en un arraigado trauma de rechazo, en algo que tenemos que sanar. Yo sé que hay muchos colegas, ministros, que dicen, no, eso de la sanidad interior es revolver basura, lo pasado, pasado. Pero si uno no va a extirpar el tumor, cargamos toda la vida adulta con algo que no podemos resolver, que no permitimos. Cerramos el closet o metemos debajo del tapete, de la alfombra, para que nadie vea que tenemos traumas arraigados. Cada vez que yo tengo tiempo de meditación con el Señor, descubro más trauma todavía. ¿Qué ha visto peor? Pero bueno, el descubrir es para sanarlo, ¿no? Es para que Dios traiga luz. Cuando viene la luz, uno descubre que había manchas, que había mugre. Mientras que uno está en la oscuridad, uno no se da cuenta. Entonces, estos mensajes no es para que después nos suicidamos en masa antes de irnos, sino para traer luz y decir, esto lo tengo que sanar. Mira, en el año 1908, el pequeño Alfred no llegó a su casa a la hora estipulada, se distrajo, regresaba del colegio, se distrajo con unos compañeritos jugando en la plaza, distraído, y su padre era tan disciplinado, tan estricto, que se encontró con Alfred en la puerta de la entrada y sin saludarlo le dio una notita con la instrucción, lleva este papel a la comisaría. Así que ahora Alfred tiene 9 años, recorre las calles de Londres con una nota en la mano, que no sabe qué tiene la nota porque su padre le prohibió leer la carta, dijo, esto es cosa de adultos. No sabe cuál es el mensaje, pero conoce el destino, la estación de policía. Y el oficial, el comisario, que era amigo del padre, abre la nota, la lee, lo mira al mocoso y le dice muy serio, sígueme. Conduce al niño a una celda, 9 años el chiquito, ¿eh? Abre la puerta y le dice, quiero que entres. Y el oficial, ¡bum!, cerró la celda de un solo golpe seco. Y le dice, esto es lo que le hacemos a los muchachos que se portan mal y llegan tarde a casa. Y Alfred siente pánico, tiene 9 años. Y empieza a reflexionar la única conclusión posible. Dice, traspasé la línea marcada por mi papá. agoté por completo el suministro de paciencia, de gracia. Me gasté el reservorio de misericordia. Y por eso mi papá ahora me tuvo que mandar al calabozo. Voy a morir acá. Y el joven Alfred piensa que nunca va a volver a ver a su familia. Pero la sentencia carcelaria duró 5 minutos. Y Alfred dice que esos 5 minutos para un nene de 9 años significaron meses. Nunca se olvidó esa experiencia. Él dice, el portazo de la reja al cerrarse aquella noche se quedó conmigo por el resto de mi vida. No podía dejar de oír el sonido de la celda cerrándose. Que los que han estado privados de su libertad en confinamiento afirman que no existe un ruido más aterrador y fatídico que la puerta de la celda que se cierra, porque el eco de una celda que se cierra nos recuerda la sociedad te condenó, te cancelaron, no te aman, nadie te va a recordar, nadie te valora, arruinas todo lo que tocas. Y algunos de nosotros nunca estuvimos, a lo mejor formalmente en un calabozo, pero caramba, que hemos sentido el portazo de esa celda. Y estuvimos durante años encarcelados en un presidio, no de Inglaterra, como en el caso de Alfred, pero en una mazmorra llamada rechazo. No me aman. Y cuando nos sentimos en esa prisión, nos fluyen 1000 temores. ¿Le importamos a alguien? Porque viste que tenemos todo como un miedo a evaporarnos. Miedo de haber vivido y que nadie se haya dado cuenta. Ese era mi terror hasta los 10 años. Tener una vida gris, inocua, pueril, monótona. Por eso es que nos molesta cuando un amigo no nos llama, cuando el maestro se olvida de nuestro nombre, cuando alguien se lleva el mérito por algo que hicimos o no nos ubican en un buen asiento en la iglesia. Nos molestamos, que acá no hay de esos, pero en el segundo, en el otro servicio vienen todos esos que se quejan. Claro, todas esas cosas afirman un temor profundo. No le importo a nadie. Si fuera el amigo de Argentina, de Dante, me sentaría en la segunda fila, como al rubio este de Santoyani. Porque no somos lo suficientemente valiosos, decimos, como para importarle a nadie. Porque a mí nadie me tiene en cuenta. Claro, yo no soy VIP. Y por esa razón, ansiamos la atención de nuestra pareja, la aprobación de nuestro jefe, el reconocimiento de nuestro líder. Estamos, ¿viste la gente que menciona nombres importantes en las conversaciones para que se sientan ellos importantes? ¿O le ponemos silicona a los senos, a los glúteos? Bueno, no yo. Quien tenga senos y glúteos. ¿O le aplicamos botox a las arrugas? ¿O vestimos ropa ostentosa, no? Los diseñadores nos dicen, si eres insignificante, usa nuestra marca de ropa y la insignificancia va a desaparecer. Y eso es lo que hacemos. Entonces ponemos unas ropas con unas marcotas así grandotas. Porque ¿qué hace la moda? Por un momento nos redime del mundo de los insignificantes. Gastamos la mitad del salario en una marca italiana que después descubrimos que está ensamblada en Tijuana. En China. Una Adidas con 2 tiras, una Nike mirando para abajo, nos damos cuenta que un Rolex de Paraguay. Pero bueno, y un día, ¿qué pasa? La moda cambia, la tendencia cambia y pasa de ajustados a holgados, de desteñidos a oscuros, y nos damos cuenta que nuestro closet, nuestro ropero, ya está lleno de ropa que nadie usa. Y ¡pum! Sentimos otra vez el sonido de la celda que se cierra. Otros buscamos evitar el rechazo y la insignificancia relacionándonos con algún deporte de manera casi enfermiza. ¿Para qué? Para darle algo de vida o de importancia, mejor dicho, a nuestra vida liliputense. Como nuestra vida es tan pequeña, nuestra vida es tan chiquita que queremos darle una importancia. Entonces, eso explica el fenómeno de los fanáticos del fútbol. Por ejemplo, soy argentino. Esto va para mis amigos argentinos. No tengo empleo. El gobierno me decepcionó profundamente los últimos 50 años. Mi familia es un desastre, disfuncional. La suegra se me vino a vivir en casa. Me envenenó el perro y va por el resto. Pero hoy juega Argentina. Y si juega mi selección, yo también juego. Y si meten un gol de último momento, yo también lo metí. Y si Argentina gana, salgo a la calle a gritar con otros millones de fanáticos y aficionados: ¡Ganamos la Copa! ¡Ganamos la Copa! Y yo espero que nadie se ofenda. Pero vamos a razonar un poco. Vamos a razonar. Además de gritar y sufrir frente al televisor, y me incluyo, ¿jugué un miserable partido, aunque sea? ¿Contribuí con una sugerencia al entrenamiento, al técnico? ¿Y si aporté algo a la formación del equipo? ¿Sudé, aunque sea una gota, en la cancha? ¡No! De hecho, no me habrían convocado a jugar nunca. Soy demasiado insignificante para el técnico, no existo. Pero soy fiel al equipo porque me separa de los perdedores. No soy Francia. ¡México! ¡Te llevo en la piel! No los quiero nombrar, nada más que me salió la canción de fondo. El ganar me eleva momentáneamente para hacerme sentir un poquito campeón. ¡Somos campeones! No sos campeón. Tu suegra sigue viviendo en casa. El perro sigue envenenado. Y el gobierno no cambió. Esa misma filosofía motivó a un amigo mío de quinto grado a guardar una toalla de un jugador llamado René Houseman. Me acuerdo que su papá había, él nos contó que su papá había llevado a mi amigo a ver un partido de un equipo que se llamaba en Argentina Excursionistas, y al final del encuentro Houseman, que era un jugador que también participó de la selección nacional de 1978 en Argentina, se secó la frente con una toalla y la tiró hacia un costado, cerca de la tribuna donde estaba el papá de mi amigo. Y por fortuna mi amigo ve la toalla y arrebató el santo sudario. Así que todos los amigos de mi amigo, y me incluye, fuimos luego del colegio a mirar el sagrado objeto, el santo sudario que había enmarcado, le puso un marco el viejo. Claro, René Houseman era una estrella. Mi amigo era el dueño de la toalla sudada de Houseman. Y nosotros conocíamos a mi amigo. O sea, estábamos en la línea de sucesión de los beneficiarios de la fama de René Houseman. Nos conectamos con alguien especial y creemos que nos convertimos en alguien especial. Entonces, si nos sentimos identificados, si nos sentimos insignificantes, aunque sea, queremos ser amigos de alguien importante, aunque sea. Queremos importarle a alguien, todo el tiempo queremos importarle a alguien. Cuando el millonario se da cuenta de que le quedan poco tiempo por vivir e hizo mal las cuentas porque le está sobrando dinero, establece una fundación. Yo no dudo de que haya un motivo altruista, pero lo hace por el deseo de importarle a alguien, de que su nombre aparezca en alguna calle, en algún museo. Tenemos hijos por la misma razón, porque traer al mundo a alguien nos da significado. Y aunque la paternidad es mucho más noble que la toalla de René Houseman, obviamente, en parte es simplemente lo mismo. Queremos que alguien sepa que no somos rechazados, de que fuimos alguien, de que somos alguien. Indumentaria de marca, el sudario de Houseman, fundaciones, lo que sea. Y a veces en el torpe intento de seguir a la multitud, hacemos justo lo opuesto que es lo que pide Cristo que hagamos. Él insiste en que seguirlo a Él va a significar asumir riesgos, posturas impopulares. Alguna vez yo te conté que cuando era muy jovencito, fui invitado a un congreso en Chile, en Santiago de Chile, y apenas terminé de dar mi conferencia, subió un predicador muy conocido. Éramos un orador detrás del otro. Y el hombre literalmente dedicó todo su mensaje, casi la hora completa, Dios sabe que no exagero, a destrozarme como orador y como persona. Ante un gentío que colmaba el teatro Caupolicán, el ex Teatro Monumental de Chile, entre otras cosas dijo: acabamos de oír a un simple payaso petulante. Lo de payaso lo acepté, lo de petulante no. Luego dice: se nota que este muchacho no tiene formación académica, no conoce la teología, solo cuenta buenos chistes. Así literal, nunca me había pasado en la vida. Tenía repleto el lugar. Y dice luego: acuérdese de lo que digo hoy. En un par de años nadie va a saber de este muchacho, porque son modas. Yo no vengo a traer modas, yo vengo a traer la verdadera palabra. Dios no necesita chiste ni de gente que cuente historia. Escuchar eso a los 24 años, yo, cuando todavía uno no está seguro ni siquiera de lo que va a hacer en la vida, en un oprobio, en una vergüenza monumental como el teatro ahí, de un hombre al cual yo admiraba profundamente. Yo me saqué una foto con él antes. No sé qué hice con la foto luego, no recuerdo. Pero fue devastador. Yo estaba sentado en una de las gradas y luché por no llorar. Un querido pastor a quien le mando un saludo enorme, Fernando Chaparro, y que él sabe que esta historia es literal y sabe de quién estoy hablando. Él era el anfitrión, Chaparro. Puso la mano sobre mi rodilla así y me sonrió tratando de consolarme. Me dijo, tranquilo, no te preocupes, que todo va a estar bien. Tranquilo, no te preocupes, que todo está bien, por si alguien no entiende el chileno. Y esa noche oré a Dios y le dije, Señor, este hombre está en lo correcto, el que había hablado, el que habló mal de mí. Yo dije, ¿quién me creo que soy? Yo no soy bueno para predicar, él lo sabe, yo lo sé, todo el mundo ya lo sabe. Y aquella noche, sin embargo, sentí que Dios me reafirmaba que hasta ese momento yo vivía para la aprobación de los demás, que la aprobación que no tuve de mis padres, ahora la estaba buscando en la gente. Y la meta de mi vida no era buscar la aprobación de todo el mundo, sino llevar la vida, mi vida, de la manera en que Dios quería que yo la llevara. Entonces, tomé fuerza, no sé cómo, no me voy a hacer el heroico porque me dolió muchísimo, pero tomé fuerza y seguí aceptando invitaciones del resto del mundo. Hoy pasan los años, yo me siento agradecido por aquel hombre que a lo mejor me está viendo y sabe quién es, el lengua larga que habló, porque me enseñó algo muy importante. Si uno depende de otras personas para que nos aprueben y apoyen todo lo que decimos o hacemos, terminamos sin hacer y decir nada. Terminamos en una vida, en una celda, en una cárcel de mediocridad. Porque pocas cosas nos agotan más que intentar controlar nuestra imagen todo el tiempo ante los ojos de la gente. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Y cuando caemos en esa trampa de preocuparnos por lo que la gente piensa de nosotros, perdemos de vista la pregunta realmente importante. ¿Estoy haciendo lo que Dios quiso cuando me llamó y me diseñó? ¿De verdad estoy haciendo aquello para lo cual nací? De igual modo, aquella experiencia en Chile me marcó e hizo que cuando yo viajara, intentara caerle bien a la gente, porque ahora tenía terror de que otro predicador hablara de mí también. Entonces yo tenía terror a donde iba. Terminaba de hacer lo mío y me quedaba escuchando el próximo, a ver si decía algo de mí. Me quedé traumado. Yo decía, tengo que demostrar que soy un muchacho humilde, porque él había hecho payaso petulante, o sea, agrandado, que casi es lo lógico de un argentino, pero él lo notó. Y yo recuerdo llegar a un país, a partir de esa experiencia, y pasar largas horas de almuerzos y de cenas en mesas largas, con decenas de voluntarios, antes y después de dar mi oratoria, y no me quedaban energías ni para el otro día. Y si el almuerzo era antes, no me quedaban energía para dar la conferencia. Pero yo decía, si yo no acepto todas las invitaciones que me hacen para almorzar, van a pensar que no soy un hombre sencillo. Entonces, a veces ya había comido, decía, le preparamos una rica comida, comía de vuelta, para que no se ofendan. Bajaba de un avión, luego de viajar 20 horas con un jet lag impresionante, un cambio de horario, clase turista, había comido comida de fakir y nunca tenía el valor para decir yo necesito descansar un poquito porque a la noche tengo una conferencia. Entonces, en el afán de que me quieran y en el afán de ellos de atenderme, de agasajarme, me organizaban almuerzo con todos los líderes, con todos los voluntarios. Yo terminaba descompensado, descompuesto, con dolor de estómago. Recuerdo un día que viajaba de Argentina a Perú y en el medio del vuelo comencé a sentirme mal del estómago, pero mal. Había comido ese horrible pollo de avión, que no es pollo, son palomas disecadas que se estrellan contra la turbina. Ir al baño de un avión clase turista uno tuvo que haber participado del Cirque Soleil o algo así, porque hay que hacer equilibrio, es complicado. Aparte, había una fila inmensa para usarlo. Entonces, me fijo rápido qué distancia me habían dicho en el email hay desde el aeropuerto Jorge Chávez de Lima y mi hotel. Y descubrí que estaba 10 minutos. Digo, me aguanto, yo no voy a ir al baño del avión, aparte no puedo, me aguanto. 10 minutos, llego y entre que hago migraciones rápido, 10 minutos tiene el hotel. Apenas aterrizamos, estuve tentado a usar el baño del aeropuerto, pero dije, no, me da vergüenza, están esperándome mis anfitriones, a ver si no me dejan de amar, porque llego más tarde. Van a creer que soy un payaso petulante. Voy a aguantar 10 minutos para el hotel. Subo al auto y corroboro efectivamente que son 10 minutos. Le digo, ¿cuánto hay de acá al hotel? Y me dice, 10 minutitos al hotel. 10 minutitos, porque los peruanos hablan todo en diminutivo. 10 minutitos al hotelito, acá nomás, aquí nomás. Estamos a un tirito. Me tranquilizaron. Nunca había clamado a Dios tanto como en ese viaje, nunca. De pronto veo que el tirito se transforma en vueltas y vueltas y vueltas. Y mi anfitrión me decía, mire, ahí está el malecón de Miraflores, el parque El Olivar, el parque Reducto, la Alameda de los Descalzos, el Palacio de Gobierno, la Plaza Bolognesi. Y me daba clase de historia. Aquí lucharon por la independencia Francisco Alvarado Ortiz, Tupac Amaru. Ahí estuvieron los hermanos Angulo, el gran Mariano José de Arce. Cuando noté que llevamos casi una hora dando vuelta y me estaba haciendo encima, le dije, perdón, ¿el hotel no quedaba 10 minutos del aeropuerto? ¡Ah, sí, pastorcito! Pero tomé el camino más larguito para darle vuelta a la ciudad y que no se vaya sin conocer Lima. Yo me estaba muriendo y este condenadito casi me lleva a Machu Picchu. Esta cosa es loco. Por razones de buen gusto no voy a contarte cómo resolví mi problema estomacal y la manera en que esa visita guiada terminó. No voy a contar porque no compete y soy un hombre educado. Pero yo accedía a todo por temor a que no me amaran. Iba perdiendo mi carácter, quien yo era. Al día siguiente, luego de predicar, también acepté una eterna cena en una mesa larguísima. No, tampoco pude comer, porque en esos sitios uno no puede comer. Te hacen preguntas, uno dice, escúcheme, ¿y los caballos de Apocalipsis? Sí. Y uno, o sacan fotos. Que dice, ay, qué pena que está comiendo, pero una fotito, como hacen en Colombia. Ay, qué pena contigo. Una fotico, qué pena contigo, qué pena contigo, qué pena contigo, desgraciado, no pude ni tocar la comida. Pero estaba en Perú, otro día iremos a Colombia, y el pastor anfitrión me dice, ¿a qué no sabe quién estuvo aquí hace una semana? La predicadora Dina Santa María. Oh, amiga. Oh, esa sí que es una mujer de Dios, pastor. Llegó al aeropuerto de Lima y no permitió que nadie la lleve al hotel. Se tomó un taxi y dijo, yo quiero estar a solas con Dios en mi habitación hasta la hora de predicar. Dijo, no quiero ver a nadie ni antes ni después de predicar, porque yo aquí no vengo a pasear ni a comer, vengo a hablar de Dios. ¡Qué ungida! ¡Qué enfoque la mujer! Desgraciado, yo aguantándome todo el día para parecer humilde, y la ungida es ella, que está sentada en su hermoso inodoro meditando. Ahí llegó tarde el delay. En aquel tiempo, en mis intentos por quedar bien, en mi anhelo de caer humilde y sencillo, no nacían del deseo de ser una persona humilde. Hoy reflexiono y me doy cuenta que mi intención primordial no era ser amoroso, era ser amado. Y hay una enorme diferencia entre las dos cosas. El buscar ser amado te puede arruinar la vida. No es lo mismo que ser una persona amorosa. Yo me pasaba horas aparentando quién no era para ser aceptado, para ser amado, para que digan, qué tipo humilde. Pasarían muchos años hasta que yo dijera, no, Dios me llamó a predicar, así que a la hora del mensaje estaré ahí y daré lo mejor de sí. Pero no como comidas raras, extrañas, mi estómago es muy delicado. No voy a estar dando vueltas, si quiero conocer la ciudad, vendré turísticamente en algún otro momento. Yo no aprovecho los viajes ministeriales para conocer nada. porque voy enfocado en lo que voy. Pero tardé en aprender eso. Tuve que dejar de lado, no importa lo que piensen. Porque nunca uno termina de conformar a la gente. Estoy seguro que algún almuerzo no habré aceptado, que alguna parte de la ciudad no habré querido ver porque ya me estaba haciendo encima y los habrá ofendido. Por eso la adicción a la aprobación, en esencia, es un acto de autoabandono. En lugar de hallar nuestro valor en el Creador, fundamentalmente damos nuestro corazón en adopción. Lo entregamos a otros a cambio de aprobación, y a veces a extraños, como me pasó en distintos países, gente que no volví a ver. Los amo mucho, los estimo, pero me esforzaba para ver si me querían un poquito más. Los hacía responsable de mis sentimientos. Y no hay ningún ser humano en la tierra capaz de cumplir con esa responsabilidad. Todos tienen el poder o el potencial de desilusionarnos, traicionarnos, rechazarnos en pos de sus propios intereses. Aún los que nos aman bien y no nos decepcionan, se van a morir alguna vez y nos van a dejar. Entonces, depender de alguien que no sea Dios en cuanto a nuestra validación es exponerse a la desilusión. La gente nos va a desilusionar. ¿Por qué? Porque todos desilusionamos. Yo te voy a desilusionar. Ustedes me van a desilusionar. Es poético decir, nunca te voy a desilusionar. Pero te lo vamos a desilusionar. Colosenses 3:1 dice, por eso, dice Pablo, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, porque ustedes ya murieron para el mundo, dice Pablo, y por medio de Cristo le ha dado vida eterna, verdadera. Piensa en agradar a Él. Alguien tiene que decir amén. ¿Lo crees, sí o no? No sé si entendemos las implicaciones de esto. Que nuestro valor propio no está determinado por la aceptación de nadie, excepto el de Dios. Y el amor y la aceptación de Dios están garantizados. Entonces, ya sea que lo reconozcamos o no, yo suelo decir siempre, todos nos parecemos, si hay que buscar a alguien al cual nos parecemos en las Escrituras, nos parecemos a la mujer samaritana junto al pozo. ¿Se acuerdan la mujer que Jesús le dijo, ve y llama a tu marido? Y ella dice, no tengo marido. Y ella le dice, y Jesús le dice, bien dicho, porque cinco maridos has tenido. Que era una muchacha de dudosa moral, y el que ahora tiene no es tu marido, es un amante, así que me has hablado con verdad. Yo no creo que esta mujer de chiquita pensaba de grande saltar de un matrimonio a otro tratando de encontrar desesperadamente aceptación y un amor que le es esquivo, y su búsqueda de amor la había lastimado tantas veces. Y en algún punto la mujer samaritana en algún punto confundió el sexo con aceptación, que es un error muy común en nuestra cultura de hoy. Personas que dicen, de lo único que seguro o segura que estoy es de mi cuerpo y es lo que voy a entregar para tratar de retener a la persona. Pero ni el sexo, ni el compromiso, ni el alcohol, ni las fiestas tienen la cura para nuestra adicción a la aprobación. La cura es la que Jesús justamente le ofrece a esa mujer. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Una fuente de agua que salta para vida eterna. Un agua que sacia todas las necesidades, los deseos de aprobación. Eso es lo que nos da, ¿sí o no? Así que es posible que te estés preguntando qué pasó con Matías, la historia del niño adoptado con la que comencé este mensaje. Bueno, la historia tiene un gran final, porque consciente Matías de que no podía permitir que los hábitos destructivos siguieran enmascarando ese dolor que él tenía por el rechazo paterno, decidió hacer algo al respecto. Entonces decide ir a una audición para formar parte de un programa televisivo que se llama El Gran Perdedor, de la cadena NBC, The Big Loser, cuya versión latina se llamaría luego en alguno de los países Cuestión de Peso. Y fue seleccionado entre 300.000 participantes para formar parte del programa. Y durante el programa, Matías perdió 90 kilos, o sea, 200 libras. Y cuando termina el show, pierde 22 kilos más, 50 libras. Y Matías le dice al periodista, por lo cual yo me entero de su historia, y le dice, tome la decisión, en primer lugar, de dejar de escuchar las voces de mi padre que las tenía acá, diciéndome que yo nunca era lo suficientemente bueno. Dejé de prestar atención a las voces de las personas que me menospreciaban o se burlaban porque yo era diferente. Y decidí escuchar la voz de Cristo. Y Él me mostró que si Él puede estar pendiente de un pajarito, ¿cuánto más lo va a estar de una persona? Y esta mención del pajarito fue lo que disparó este mensaje, la cárcel de Alfred, porque esta mención que hace Matías es una referencia a una de las expresiones de Jesús más amables, más tiernas que jamás haya hecho. La hace en Mateo 10, 29, dice, no se venden, Jesús, dice, no se venden dos pajaritos por un cuarto. Me sorprende que Jesús estuviera pendiente de esta oferta, ¿no? Dice, con todo eso, con lo barato que son, ni uno cae a tierra sin que lo sepa mi Padre. Aún vuestros cabellos están contados. Así que no teman. Ustedes valen más que muchos pajaritos. Yo digo, ¿qué es más pueril que un cabello? ¿Quién hace un inventario de los folículos? Yo creo que llevamos la cuenta de la cantidad de dinero del banco, los kilos que indica la balanza, pero ¿quién cuenta los cabellos? Ni siquiera el que se está quedando pelón cuenta los cabellos. No creo que alguien le coloque numeritos pequeñitos al lado de cada mechón. ¡Uy, se me cayó el 42! No creo. Nos peinamos, nos teñimos, lo cortamos, pero no los contamos. Y el Señor dice, no es una metáfora, no es una licencia poética. El Señor dice, vuestros cabellos están todos contados. Lo mismo que los pajaritos del campo. En el tiempo de Jesús, un cuarto era una de las monedas más pequeñas, las de menor circulación. Un cuarto. Y con un cuarto, menos de un centavo, se compraban dos pajaritos. O sea, cualquiera podía comprar dos pajaritos. Pero en el Evangelio de Lucas 12:6, Jesús va un paso más allá de la ternura y dice, ¿no se venden cinco pajaritos por dos cuartos? Aún con eso, nadie está olvidado delante de Dios. ¿Por qué agrega un quinto pajarito? Porque con un cuarto comprabas dos pajaritos. Con dos cuartos, en vez de comprar cuatro, comprabas cinco. La oferta era que el vendedor te incluía el quinto pajarito gratis. Y todavía nuestra sociedad tiene muchos lotes de pajaritos número 5, de bird number 5. ¡Oh, oh! Perdónenme mi inglés londinense. Almas que son innecesarias, inútiles, que valen menos de un cuarto, así se sienten. ¿Y a dónde están? Ahí está, llevan a sus hijos a la escuela, trabajan en oficinas. Algunos duermen debajo de cartones en la vereda y otros debajo de acolchados cadros en barrios privados. Pero todos comparten algo en común, un sentimiento de pequeñez, de que no les importan a nadie. Y yo sé que hoy y en casa existe una bandada de pajaritos número 5 que me están oyendo, que me están viendo. Y si eres uno de ellos y te has sentido así, yo creo que hay un momento que uno tiene que enfrentar el temor de que no somos importantes. Hay que enfrentar ese temor de que somos un cero a la izquierda, porque se va a terminar transformando en una profecía que se cumple. Yo te voy a decir cómo funciona. Estás atrapado en un trabajo que no te gusta, que te quita la energía, que te succiona la vida. Apenas tu salario cubre tus gastos fijos. Y los talentos que Dios te dio languidecen como una rosa que no es regada. Pero entonces alguien te dice, hay una oportunidad para capitalizar tus talentos, donde vas a usar todas tus habilidades. Y entonces, en un momento de inusual valor, vas y presentas tu solicitud, aplicas. Y el empleador te invita a una entrevista. Y entonces regresa la mentalidad tipo pajarito número 5. Me voy a ver como un estúpido, me voy a sudar todo, me va a preguntar cosas que no voy a saber contestar, no voy a poder conseguir el trabajo. Y fracasas terriblemente porque lo que temes te sobrevendrá. Y desciendes otro escalón hacia ese sótano de la autoestima destrozada. O eres una chica soltera y ese chico que tanto te gusta te pide que salgas con él. Es tan buen mozo que te pregunta, ¿qué cuerno me vio? Se ve que no me vio parada, no me vio sentada, no me vio comer. Definitivamente el muchacho está fuera de tu liga. Y piensas, una vez que me va a conocer bien, me va a dejar. Y entonces tu inseguridad hace que no aceptes tener una cita por miedo a que no haya una segunda cita. Y la inseguridad te lleva a rechazar a quien pudo haberte amado y sigues solo otra vez. Entonces el temor a ser insignificante crea el resultado temido. Ese que tratamos de evitar facilita el panorama que desprecia. Y si te pasas el día murmurando, no voy a poder distinguirme, no valgo nada, adivina qué, te vas a sentenciar a una vida llena de cárcel, una vida tras las rejas, sin posibilidad siquiera de libertad condicional. Es más, estás en desacuerdo con Dios, porque estás cuestionando su buen juicio, pones en tela de juicio su gusto, porque de acuerdo con Dios, tú eres una creación especial. Dice, eres creación admirable. Dios siempre está pensando en ti. Dios siempre está pensando en nosotros. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Y cuando uno olvida eso, se pone en desacuerdo con Dios. Dice, no, yo no valgo nada. ¿Te acuerdas de Alfred y su sentencia de 5 minutos en la cárcel? No me gusta dejar ninguna historia inconclusa. Alfred pasó el resto de su vida, como te dije, oyendo el portazo de la celda. Y esa experiencia temprana de terror contribuyó a que dedicara el resto de su vida a crear miedo en los demás. Su manera de somatizar, de canalizar eso, es crear miedo en los otros. Y para aquel niño, Alfred Joseph Hitchcock significó una carrera exitosa, porque la usó para sembrar el miedo en los espectadores. Y Alfred Hitchcock fue director, productor, guionista, dirigió más de 50 películas a lo largo de 6 décadas y es considerado uno de los artistas más importantes del séptimo arte y quien más, dicen, supo asustar a la gente, casi sin efectos. Hoy en día las películas están plagadas de efectos, de efectos virtuales, de efectos por computación. Él solo lo hacía manejando planos, contraplanos, música, sensaciones. La mayoría habrá visto Psicosis o sabe de qué se trata. O el Hotel de Norman Bates, ¿no? Entonces, es posible que tú también asustes a la gente o la alejes. Dice, no, yo no hago películas de terror, claro, pero no puedes dar de lo que no tienes. Si te sientes insignificante, vas a dar insignificancia. Y aquellos que dan insignificancia alejan a la gente. Si no estás convencido del amor de Dios, ¿cómo vas a amar a otros? ¿Cómo vas a unirte a un operativo granero, a una misión honra? No sé, acá en la congregación donde vayas, uno no tiene ganas de amar a nadie, porque si uno no se ama, ni cuando se mira al espejo. Entonces, es posible que todavía escuches, como Alfred, el sonido del portazo de la celda. Y hoy Dios quiere que lo olvides para siempre. Tal vez tus padres te acentuaron ese sonido, o algunos dictadores de púlpito, esos que les encanta controlar a las ovejas a través del miedo, te van a decir que ese sonido y ese recuerdo jamás se irá de tu vida. Pero yo te aseguro que Dios es experto en hacernos olvidar todo tipo de rechazo. Imagínate, nunca más paré de hablar ni de predicar a todo el mundo. Imagínate si me hubiese detenido por aquel comentario cuando yo tenía 24 años de aquel predicador que yo dijo que yo era un payaso petulante. Imagínate que yo dijera, no sirvo para esto, y hoy mi vida hubiese dado un giro por alguien que ni siquiera me conocía. Entonces fui creciendo, convenciéndome cada vez más de que si Dios tuviera un calendario, Él habría marcado con un círculo mi fecha de nacimiento. Si condujera un auto, tendría mi nombre en el parabrisas. Si hubiera un árbol en el cielo, tendría tallado mi nombre en la corteza. ¿Cómo sé esto? Porque tiene un tatuaje que dice, aquí en las palmas de las manos te tengo esculpido. Estás tatuado en las palmas de las manos de Jesús. Tu nombre no se le olvida. Eso es maravilloso. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama? Y dice el Señor, ¿se olvidará la mujer que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Eso pregunta Dios en Isaías 49:15. Las madres pueden imaginarse una mamá que termina de amamantar a su bebé y dice, ¿cómo es que se llamaba este nini? No, le acaricia el pelo, le toca las mejillas, canta su nombre. Pero dice el Señor, aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti. ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta Pablo en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará? Y ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Ahí es porque nos sentimos a veces no amados. Porque nos olvidamos de que nada nos puede separar del amor de Dios. Y uno dice, bueno, yo quiero saber cuánto va a durar el amor de Dios. Porque el amor de mi cónyuge no duró. El amor de mis hijos volaron del nido. Mis padres no me amaron como yo supuse que debían hacerlo. ¿Y Dios me va a amar para siempre? Pregunto, no solo el domingo de Pascua, cuando tenemos los zapatos lustrados y estamos peinados. Queremos saber cómo se siente Dios conmigo cuando me porto como un imbécil, como un canalla. Cuando no estoy entusiasmado, cuando no estoy positivo y listo. Porque hay días que uno quiere salir a erradicar el hambre mundial. Conquistaremos el mundo, Pinky. Hay días que estamos así.
¿Qué haremos hoy, cerebro?
Conquistaremos el mundo, Pinky. Hay días que uno sale a conquistar el mundo. Yo sé cómo Dios se siente respecto a mí en ese momento, porque incluso yo me gusto en esos días. Pero yo quiero saber cómo se siente Él cuando ataco todo lo que se mueve, cuando tengo pensamientos lujuriosos, cuando mi lengua tiene el filo como para cercenar una piedra. ¿Cómo se siente Él entonces? Y Dios responde la pregunta antes que la hagamos. Él dice, eres mi hijo, te quiero. Me doy cuenta que te vas a revelar porque es tu esencia. Y yo quiero que sepas que ya he provisto un camino de regreso. Y para demostrarlo nos dice, ¿te preguntas cuánto durará mi amor? Busca la respuesta en una tosca y áspera cruz. Porque ese soy yo que te contempla, clavado y sangrando. Es tu pecado lo que estoy sintiendo. Es tu muerte la que estoy muriendo. Así es como te amo. ¿Qué crees, pregunta el primogénito, que podrá interponerse después de una cruz entre tú y yo? Y escucha la respuesta en las fabulosas palabras de Pablo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A salir de la cárcel, gente. Se acabaron los días de confinamiento. Libertad para todo el mundo, para agradarle solo a Dios. Vamos, dale una celebración grande al Señor. ¡Aleluya! Alguien tiene que celebrar y aplaudir más que eso. Dale un aplauso grande al Rey de Reyes, al Señor de Señores. A ver, el pueblo libre, la gente libre. ¡Vamos, celebra, celebra y libertad! Se abrieron las puertas de la celda. ¡Se abrieron las puertas de la cárcel! ¡Wow! ¡Impresionante! Yo estoy disfrutando esto. Y a los que están en casa y a los que están aquí por primera vez, antes de que oremos todos juntos, me encantaría que repitas conmigo esta oración. Es una oración para que Cristo entre en nuestro corazón. Y es tan sencillo como eso, a un paso, a una oración de distancia. Así que me encantaría que digas conmigo, Señor Jesús, entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Fuerte. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por darme vida eterna. Quiero agradarte solo a ti por el resto de mi vida. Ahora levanten las manos. Me encantaría orar, que todos juntos oráramos. Son los últimos minutos. Padre, vamos a orar todos juntos. Quien sepa orar, quien sepa hablar con Dios, ore conforme el corazón le da. Es sencillo, no hace falta ni siquiera gritar, solamente orar. Dice, Señor, este soy yo. Aquí estoy. Me he pasado la vida, he perdido 20, 30, 40 años de mi vida tratando de agradar a mis padres, a mi cónyuge, a mis hijos, a mis primos, a mis suegros, a mis cuñados. Pero hoy quiero vivir para el público de uno. Hoy quiero vivir solo para tus ojos. Vas a ver cómo la vida te empieza a cambiar y cómo cuando empiezas a agradarle a Dios, no importa lo que digan los demás, sabes, llegas a la cama por las noches sabiendo de que tu vida vale la pena, que eres significante, que tienes propósito. Padre, todos orando ahora. Padre, he transmitido lo que creo me has dicho que diga a este tu pueblo, a este tu ejército. He abierto mi corazón, no he omitido, no he quitado nada de lo que sé que es tu revelación para estos tus hijos. Ahora yo te pido, Padre, una doble porción de ti, una unción fresca sobre todos los que levantan las manos, niños, jóvenes, ancianos, adultos. Ahora ahora todo el mundo orando, comiencen a clamar y decir: Señor, yo sé que hoy me libero de las cadenas, de las ataduras, de la celda, de la cárcel. Se quita de mí las rejas que me separaban de tu amor, las rejas que me aprisionaban. Basta de controlar la imagen. A partir de ahora, Señor, tú eres mi asesor de imagen, tú eres mi manager, tú eres mi asistente. Tú dices qué decir, qué no decir, qué me queda y qué no me queda bien. Señor, entrego mi vida en tus manos. No termina el mes de abril sin que decidamos cambiar un giro de 180 grados en nuestras vidas. Cambiar. Dile: Señor, solo te voy a agradar a ti. Y vas a ver que la vida se le allana, los caminos se abren. Dios dice: yo te abriré caminos donde no lo hay, yo te daré la bendición. Nadie puede salvar tu vida, solo Dios. Nadie puede amarte como Él. Nadie tiene el poder de no desilusionarte. Solo el Señor no defrauda. Yo soy fiel contigo hasta el último día. Yo soy fiel hasta el fin del mundo. Yo no te suelto, dice el Señor. Los que han fallado, los que se han equivocado, los que han hecho un estrago con sus vidas, dile: Señor, tú has preparado un camino de regreso, y como el hijo pródigo corro hacia ti. La gracia sobreabunda, la gracia me basta. ¡Oh! El perdón del cielo desciende ahora. Padre, yo estoy orando ahora para que recibamos algo fresco, nuevo, poderoso, gigantesco, único. Lo creo, lo recibo. Sé que está aquí en River y sé que comienza un nuevo tiempo. Vamos, si puedes, levanta las manos al cielo y dile: Señor, estoy siendo libre. Se caen los grilletes, se cae todo lo que nos ataba, se terminan las puertas de las celdas cerradas, se abren las celdas, se abren las cárceles. Yo puedo sentir el sonido de la cárcel, del rechazo que se abre. Vas a ser libre. Dile: si Dios lo pudo hacer con Dante, lo puede hacer conmigo. Si Dios puede usar a este muchacho, puede usarme también a mí. ¿Cómo no? Es el mismo Dios. Y ambos venimos de los mismos sitios, de la pobreza, del rechazo, de la escasez, de la miseria. Pero caramba, que cuando Dios te da propósito y significado, tu vida cambia y afectas e imprimes e inspiras a millones. Yo lo creo, Padre. Gracias. Gracias por esta mañana, gracias por este tiempo. A los que miran de lejos, gracias por tu presencia, por tu unción. Gracias porque tú nos has hablado. Te damos gracias, Señor, porque nos has sanado. Amén y amén. Que ese aplauso sea gigantesco. ¿Cómo te ama el Señor? Príncipe, princesa, dale el mayor aplauso de la historia. El rey está en casa. ¿Tú lo crees? Chao, hasta el domingo que viene. Disfruten la significancia y el propósito. Chao, 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 chao. Bendecido para todos.
Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome: no temas, yo estoy aquí. Padre me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez: oh, 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 eres bienvenido, eres amado. Una y otra vez: oh, 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 eres amado. Hey. Oh, oh, oh. Apareciste en una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome: no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti. Me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome.